Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy vamos a entrevistar a David Suárez, un gallego en Madrid, definirlo rápidamente. Como tantos otros gallegos, tú viniste aquí a la capital a estudiar, en tu caso en la Rey Juan Carlos Comunicación Visual y Periodismo. Me estabas comentando antes fuera de micro que te queda todavía un año de carrera, que vas a terminar por obligación, por así decir, y no tanto por vocación. En una de las conferencias que diste cuando ya acabaste con el proyecto de Vincent Finch, llegaste a decir que casi prácticamente todas las asignaturas de tu carrera podrían resumirse con el programa docente de una sola frase, que sería fundamentos de mi polla en tu boca. ¿Tan mal está la carrera realmente?
Sí, porque realmente te dan un montón de teoría farragosa que, que está bien como un poco como inicio a, pero si no tienes el conocimiento práctico, o sea, nadie le va a resultar de interés saber lo que es un plano si no ha tenido contacto con una cámara y con el montaje y con, o sea, en el momento en el que descubres pues lo mágico que es todo eso del audiovisual y tal, entonces puedes empezar a filosofar sobre planos y volverte todo lo pedante que quieras. Pero que ese sea el inicio, que eso sea lo primero que te... Y no solo el inicio, sino lo que me han dado en clase durante estos 4 años. Uh-huh. O sea, prácticamente no he tocado una cámara, o sea, a eso voy, o sea, que no... Entonces es un poco un planteamiento un poco extraño de... educativo raro.
Uh-huh. Hablemos un poco de Vincent Finch, que es un poco total la webserie en 6 capítulos con la que tú empiezas a despuntar y hacerte un nombre en el terreno audiovisual. Lo llamo webserie, pero en realidad es una película casi dividida en 6 capítulos que tú empiezas a lanzar en la primavera de 2013. Uh-huh. Y mantienes un poco esa doble personalidad entre Vincent Finch y David Suárez hasta finales del año pasado, que ya cortas un poco con ese personaje antes de que el personaje te domine a ti. Una pregunta que te quería hacer es sobre, más genérico, no solamente sobre tu webserie, sino en general, acerca de la aparente hegemonía que hay de los discursos autoficcionales en el terreno de lo audiovisual y en el terreno de lo escrito y no escrito, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene que ver con una cierta egolatría de nuestro tiempo, ¿no? Con las redes sociales, etcétera, y hasta qué punto tiene que ver también con la falta de medios, en que en un determinado momento el único actor que está a la mano eres tú, tu abuela y los 4 amigos de la carrera, aparte de los famosos con los que consigues contactar. Cuéntanos un poco cómo se genera este proyecto, que llevas 3 años trabajando en él antes de lanzarlo, y cuál es tu opinión acerca del propio formato este autoficcional en el que el propio personaje llega un poco a dominarte, ¿no?
Yo creo que en cuanto al formato, creo que es algo que no es nuevo, porque ya se ha visto en The Office, se ha visto en la serie de Larry David, y son series que tienen casi ya 15 años. Lo que pasa es que, claro, esto llega a España hace unos 6, 5 años, o quizá un poco más, pero llegan todo esto del... bromear con metalenguaje y tal, llega con Antonio Castelo, con la serie que ahora no recuerdo, creo que se llama Tú antes molabas. Uh-huh. Con un poco la serie de ahora no me sale, la del Plus de bueno, ahora no caigo, pero vamos, empieza a haber un poco de todo esto hace relativamente poco tiempo en España, pero realmente es algo que es bastante antiguo y que fue de Jorge Sanz, es la serie que no me salía. Y en cuanto a la otra pregunta es cómo surgió un poco
cómo surge el proyecto este de Vincent Finch. Cuéntanos un poco.
Básicamente por 2 razones, y es que yo tenía este personaje horrendo y este cúmulo de defectos míos y de diferentes personas que, con las que me he encontrado, y me faltaba un poco el formato que retroalimentase un poco eso. Es decir, si no me acaba de encajar hacer una serie que no fuese documental sobre este personaje, porque en Vincent Finch hay mucho de la cámara como un personaje más, buscando los momentos más horribles del tío, con los zooms a sus caras de mierda la he cagao. Y esto me llegó después de cuando empecé, descubrí Modern Family, descubrí pues eso, The Office, descubrí todas estas cosas y dije, vale, creo que esto es lo que me hacía falta, este es el sustento para que el personaje brillase un poco más, porque si no, no te puedes imaginar a Vincent Finch en una ficción normal con una narrativa lógica, y entonces fue un poco eso, la unión del tener este personaje que despuntaba un poco y que no sabía muy bien dónde meterlo, pero sabía que de alguna forma tenía algo de chicha, uh-huh. y luego encontrar el formato correcto.
Uh-huh. Además, interesante porque, claro, en Vincent Fish hay como una parte importante de comedia, pero también una muy importante de crítica social, ¿no? Entonces, la pregunta que inevitablemente surge es qué es lo que prima a la hora de crear el proyecto, ¿no? Si el retrato y la crítica social o la cuestión cómica. También en esta pregunta va implícita un poco qué es lo próximo en lo que vas a trabajar y si, digamos, mucha gente ya se está empezando a considerar parte del poshumor, de la nueva comedia española, como quieramos definir esos términos, pero me da la impresión de que buena parte de tus proyectos tienen también un elemento como de no ficción muy, muy claro, de documental y de crítica del status quo y de la situación actual, que se ve en Vincent Fish y que se ve en lo que estás trabajando actualmente. ¿Es esto cierto o es esto una paranoia mía?
Sí, o sea, me gusta la comedia que no es anodina y que no es insulsa, o sea, me gusta cuando te ríes de algo y al mismo tiempo tu cerebro está pensando qué razón tiene esto, que llevarte algo más a casa que no unas risas, sino que te llevas algo cuando vas a un monólogo y ves que son chistes de Twitter, pues vale, te puedes reír y después todo eso es lo fundamental, pero si vas a un monólogo que aparte el tío te está soltando un discurso no necesariamente político ni pues al menos estarás llevando algo más y lo vas a recordar con mucha más fuerza que un chiste. Pero la vía clara muchas veces es la risa, por lo que te permite poner sobre la mesa las cosas que nadie quiere reconocer y demás. Entonces siempre hay ese pozo de crítica social o de algo que contar, pero no creo que deba ser el principal en cuanto a que no es la llama que inicia todo, el detonante. Porque esto se lo escuché a Nacho Vigalondo hace poco en una conferencia que decía que o sea, no se puede hacer ya sea una película o un libro o lo que sea partiendo de la base de quiero criticar esto en concreto, quiero, porque lo que tiene eso sí puede ser, o sea, el inicio tiene que ser algo más como un juego de niños de me apetece mucho grabar esta peli porque tal, o me apetece hacer una peli como las que yo veía de pequeño, quiero hacer una serie como, y luego una vez hecho eso, si tú te das cuenta al verlo de que eso tiene mucha parte de ti y en el fondo de lo que estabas hablando es, ostras, pero si esto era una parodia en el fondo del mundo visual o tal. Y así fue un poco Vincent Fish, o sea, mi idea no fue desde el principio quiero hacer una crítica a la situación actual, sino que más tarde me fui dando cuenta de que, hostia, es que hay mucha gente que es así, hay mucha gente que es como el cretino este. Pero creo que también parte del éxito es que lo hice un poco abstraído de la idea de criticar algo, porque si no probablemente me lo hubiese...
Eso es.
Y los panfletos no entran tan bien como algo que de verdad es... O sea, a mí lo que me motivaba es quiero hacer un The Office a la española. Y luego ya vino el rollo de, ostras, aquí estoy contando algo más. Uh-huh.
Claro, es un poco como el dicho este bíblico, ¿no? De que la palabra con sangre entra y también un poco la crítica social con humor entra. Algo que comentábamos un poco, estábamos mencionando antes fuera de micro la figura de Raúl Minchinela, que a mí me parece un poco curioso cómo este tipo, que es, a mi juicio, uno de los pioneros en lo que se podría llamar una reflexión filosófica en un formato YouTube, que además muy justificado de por qué lo hace con ese plano, por qué nunca pone en primera pantalla las imágenes que está comentando, el concepto de cita, el concepto de YouTube como una especie de biblioteca de subrayados, en fin, todo lo que tiene artículo por ahí detrás, la idea del repronto como una especie de que el futuro sea vintage o no será, en fin, y sin embargo, dado que el humor en sus monólogos, por así decir, que son monólogos aunque reflexiones más bien filosóficas, como está en un segundo lugar, por así decir, en una segunda, no termina de tener tanto impacto, vamos, simplemente mirando el número de reproducciones, no tiene tanto impacto como otros de nivel medio, como los que estábamos comentando, ¿no? Venga Monjas, bueno, buena parte de la gente con las que te rodeado tú últimamente. Venga Monjas, Haciendo la Mierda, tú mismo. Claro, entonces es curioso cómo en internet hay dos emociones fuertes a partir de las cuales se polariza prácticamente todo, que es el amor o el humor, ¿no? Uh-huh. Y no hay término medio. Claro, el humor te permite diseccionar la realidad y distanciarte respecto de ella, y luego está la fusión de los gatitos y de los delfines queriéndose mucho, sí, entre ellos, ¿no? Pero no parece un término medio entre esas dos realidades, ¿no? No sé.
Yo supongo que igual el término medio de esto sería muchos bloggers que sí juegan a hacer comedia muy mínima de chistes muy blanquitos, muy, y no digo que lo blanco de alguna forma sea malo. Por ejemplo, Álvaro Carmona es uno de mis cómicos favoritos y el tío hace un humor muy blanco. Me refiero a comedia muy, eso, muy sosa o muy, muy lavada y muy... Y quizá eso sea lo que hace J. Pelirrojo y esta gente que es todo carisma y todo... Que serían unos muy buenos relaciones públicas y simplemente se han decidido grabarse a sí mismos. Y quizá eso sea la fusión de la comedia más... O sea, entre... Si sumas Venga Monjas y los vídeos de delfines y de gatitos, igual te sale J. Pelirrojo al final. Hay un término medio ahí.
Hablemos un poco de Famosos y una vieja, que es el proyecto que tú llevas con A3 Media durante esta primavera. Yo no sé si ha terminado o va a continuar.
Quedan tres, pero los están no están grabados todavía, pero se van a hacer, sobre todo porque hay una cuestión ya de sueldos de la actriz y ahí hay un contrato, entonces se va a hacer seguro al 100%. Pero lo están retrasando, no sé muy bien por qué. Yo quiero pensar que es porque son vídeos que se viralizan bastante fácil y los quieren retener porque saben que quedan tres y no me interesa hacer una segunda temporada. Entonces creo que los quieren administrar bastante bien. Quieren que los siguientes famosos sean bastante importantes y sean caras muy... Pero eso es lo que yo creo. Igual lo están retrasando por no sé muy bien por qué, pero que lo tienen que hacer y que hay... Aunque sea poco dinero, hay dinero en juego y lo tienen que hacer y tienen que sacarlo, eso seguro. No sé cuándo, pero yo creo que como tarde septiembre.
Es que para mí el último que sacaste, en el que aparecías tú incluso, y digamos un poco la performance de Marina Abramovich, ¿no? De que el artista da la cara, incluso se presentan todos los referentes que están por detrás, Between Two Ferns, etcétera, etcétera. Me parecía un poco un cierre de lo que es una constante, no solamente en esa webserie, sino en todo tu trabajo, que es como una conciencia metareferencial sobre el propio estructura, ¿no? En tu primer... El primer monólogo que abre la serie de monólogos de La culpa es de Internet, tú haces una crítica de A3 Media, del mismo modo que en Famosos y una vieja constantemente se está haciendo una referencia, por ejemplo, cuando tú entrevistas a Wismichu, le preguntas, ¿cuándo dejarás de imitar a Rubius? Y él te replica, ¿y tú cuándo dejarás de imitar a Vincent Fitch? Imagínate cuál será mi grado de ignorancia y mi alejamiento respecto a La mano de Dios, que yo descubrí tanto al Rubius como a Vincent Finch a partir de esa entrevista. O sea, yo realmente me he dado un atracón durante estas navidades de toda esta puta mierda por culpa de Famosos y una vieja, que de repente llegue ahí como cualquier otro ingenuo, ¿no? Que de repente comparte una noticia del Mundo Today pensando que es verdad y ya empecé a dar cuenta, coño, hostia, YouTube no es un mundo idílico en el que hay vídeos y ya está, sino que hay dinero, hay gente con muchos seguidores y hay toda una estructura, ¿no? ¿Cuáles son los referentes? Bueno, la pregunta un poco en relación con Famosos y una vieja sería, cuéntanos un poco cuáles son los referentes, porque hay algunos que ya has sacado, ¿no? Como Between Two Ferns, que están detrás de esta webserie, y qué es lo que te lleva también a cambiar un poco de formato, aunque ya estaba presente en Vincent Fitch, pasar directamente a hacerlo en bruto. El tema de trolear a un famoso con su consentimiento y su presencia en el guión.
Básicamente, Famosos y una vieja es un encargo de A3 Media, entonces esto lo marco porque para mí no tiene el... Digamos que son proyectos en los que, claro que tengo puesto el corazón y he aprendido a cogerle cariño al formato y creo que los últimos tres, sobre todo los dos últimos, van a ser una sorpresa por lo que tengo pensado y tal, pero no deja de ser algo que me encarga A3 Media, entonces... Digamos que paralelamente estoy con el otro proyecto, que sería la serie nueva y demás, que la estoy grabando por mi cuenta, y ahí es donde yo puedo ser yo y hacer las cosas que no me deja de A3 Media, y como fue Vincent Finch, que al final es algo en lo que nadie confiaba, pero yo me sacaba mis fines de semana para hacerlo y demás. Y esto es un poco el trabajo, es más lo que tengo que entregar, donde tengo que ser cumplidor, donde no puedo hacer determinados chistes, donde tengo que hacer concesiones, donde tengo que hacer... Pero bueno, dicho esto, sí que es estoy contento con el formato. Creo que no todas las piezas son buenas o han quedado exactamente como quería, porque es claro, era de repente empezar a trabajar con un equipo, o sea, de repente yo tenía una maquilladora para los actores, que esto nunca, o sea, parece una tontería, pero de repente me dio una responsabilidad tremenda y no sabía muy bien quién se la estaban dando. Y ahora ya estoy empezando a gestionar un poco eso mejor. Pero claro, vuelta a lo mismo, es trabajar con famosos que vienen gratis, entonces tiene una hora para hacerlo, llegan y no saben muy bien a qué se... No se han leído el guión, porque eso es lo típico, y de repente se descubren allí.
Descubren el parrón,
sí.
Vale, en una hora.
Esto es. Entonces, claro, son rodajes un poco en lo que... O sea, claro que yo la puedo cagar en algún momento, puedo estar menos atento, puedo, este guión puede estar mejor o peor. Pero es cierto que en Vincent Finch yo, las cosas son para bien y para mal, tal cual como yo las quería o las había pensado. Y aquí es tal cual yo las había pensado, pero con ciertas cosas que, bueno, me hubiesen gustado de otra manera, pero por tiempo, por... Y en cuanto a los referentes, lo ya citado, o sea, Between Two Ferns y... un poco la idea de darle la vuelta al cameo y convertirlo en algo desagradable y, o sea, el famoso no va a entrar por la puerta y se van a escuchar aplausos, sino que se le va a dar un trato a la celebrity de absoluto desprecio y eso me hace gracia, de alguna forma. Pero sí, probablemente el Between Two Ferns sea lo más próximo.
Cuando comentabas lo de las maquilladoras, recordaba la entrevista que os hicieron a Venga Monja, lo siento mucho, pero en mi mente quedará permanentemente su nombre grabado a fuego como el gordo de Haciendo la Mierda por
El
el
Gimo.
vídeo, el Gimo. Y tú, cuando fuisteis al programa de Buena Fuente hace poco para presentar precisamente el proyecto de La Culpa es de Internet, que estabais todos tan maquillados que quedabais como tú llegaste a definirte a ti mismo entre un DJ turco y una puta rumana, ¿no?
Sí, eso no sé si lo dije yo o lo
Bueno,
dijo
estaba
quien,
en el aire,
pero
¿no?
sí.
Estaba
O
en
sea,
el aire.
confirmé que sí, efectivamente parecía un DJ turco. Sí.
Algo interesante de este proyecto es que son, si no me equivoco, ¿no? 40 cómicos relativamente jóvenes, españoles y no españoles, esta es un poco la idea. ¿Hasta qué punto estos chavales o nuevos cómicos se podrían englobar dentro de la categoría que aplicó en su época Jordi Costa, Noguera, y que por antonomasia se ha ido aplicando desde entonces a buena parte de la gente que hace humor no blanco o que juega precisamente con la propia idea de plataforma, o sea, de que una persona que genera humor simplemente por el hecho de estar encima de un escenario? ¿Se puede seguir aplicando la categoría, digamos, de poshumor a lo que estáis haciendo vosotros? ¿Cómo tú categorizas? A lo mejor es una pregunta un poco estúpida porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? De si es una palabrita u otra, ¿no? Pero este tipo de figuras, cuéntanos un poco quién va a participar, aparte de los que ya han ido saliendo, y sobre todo a nivel internacional, ¿quiénes consideras que son los jóvenes cómicos así más interesantes y que vas a traer y a doblar?
Bueno, internacionales no creo que pueda venir. O sea, al final vuelve a ser A3Media en un sector muy low cost. Entonces, claro,
Ah, vale.
tienen de alguna forma. Parece que hay dinero, ahí está la gracia, pero hay muy poco dinero. O sea, sí lo hay, pero hay muy poco. Básicamente, A3Media vuelve a encargarme unas piezas que se llaman. Que, bueno, se llama La Culpa es de Internet porque quisimos que se llamase así, pero la idea original de A3Media era una cosa bastante catastrófica, que era hacer un club de la comedia literalmente con youtubers. Y esto suena ya muy mal. Entonces, ellos querían
Entonces, si al
que...
final los tiran tomates, quedaría bien la cosa.
Eso es. Ellos querían... Sí, además no de forma irónica, querían literalmente eso y pensaban que iba a funcionar. Y querían público, luego se dieron cuenta de que no es imposible organizar una grabación con poco dinero con público.
Entonces, sería
Entonces...
visto lo visto dos o algo así,
Sí,
¿no?
querían hacer un visto lo visto, pero se dieron cuenta de que no podía entrar gente, entonces pensaron también en meter risas enlatadas. Y cuando ya creo que se hartaron de decir cosas que iban a ir mal, nos dijeron a Cristina y a Cristina Galán, que es la directora de foto de nuestros proyectos y demás, y a mí que le diésemos una vuelta al formato y demás. Entonces lo primero que hicimos es hacerlo troceadito, porque un youtuber es alguien que no está acostumbrado a... En fin, no tiene las tablas que puede tener un cómico del Club de la Comedia, entonces no te va a soltar en plano secuencia todo un párrafo enorme. Entonces, los hay que sí, y luego fueron una sorpresa, pero para empezar está grabado al corte para eso. También se le dio un ritmo un poco más rápido. Y si... La idea es que sí, sea un Club de la Comedia, pero lo intentamos alejar lo más posible de la idea original de A3Media. ¿Y qué más? Ni, no sé qué estaba
¿Quiénes
diciendo.
son los que van a intervenir, aparte
Ah,
de algún nombre así?
pues...
Porque sí que iba a haber alguien, o sea, sí que ibas a sacar, porque en el programa de alguna fuente te llegó a sorprenderse mucho por la idea de que había 40 tíos como vosotros que ibais a quitar el trabajo.
También llega un momento en el que, o sea, a mí me hacen caso en ciertas cosas, pero no en todas. Entonces yo he propuesto unos nombres que algunos han convencido y otros, pues, como tienen pocas visitas o lo que sea, pues ellos quieren a otros, quieren en cambio otras caras. Entonces ellos proponen gente con muchos seguidores y yo propongo más bien gente que creo que puede ser graciosa o que a mí me hace gracia. Entonces, claro, cuando tú les hablas de Canódromo Abandonado, por ejemplo, que son unos tíos que hacen cosas creo que muy chulas, se asustan cuando les enseño vídeos suyos y demás, porque obviamente es algo mucho más alejado de lo que te puede dar Wismichu o gente así que también, también participa en esto y también hace su... Pero, ¿quién más? Ahora estoy pensando ahora quiénes han hecho... Ayer se colgó el de Tomás Fuentes, que es uno de los guionistas de... ex guionista de Buenafuente, y es un tío particularmente brillante, es un tío muy gracioso, lo que pasa es que nunca se había puesto delante de una cámara a hacer un monólogo, o sea, siempre él escribe para otros y lleva mucho tiempo, es un guionista bastante importante y el tío lo ha hecho muy bien, o sea, ha sido una de las sorpresas de todo esto. Y no recuerdo ahora mismo más gente, pero es que porque son demasiados. O sea, son tanta gente que ahora mismo no me viene ninguno.
Vale. Hablemos un poco de los trabajos intermedios entre ahora los encargos de A3 Media y la serie Vincent Finch, porque en el propio canal de Vincent Finch llegaste a hacer entrevistas alimenticias es un poco la idea, ¿no? De hecho, en alguna entrevista llegaste a decir que te jodía mucho cuando había alguien que te decía la serie de Vincent Finch es una puta basura, pero entrevistas estas que grabas por la mañana son la polla, ¿no? Pero claro, es un formato clásico que también los propios Vengamonja han utilizado y que queda bien y que de hecho era muy gracioso también por la intro, terminando con esto de SIDA. Y también hay una canción que aquí hemos colgado en varias ocasiones, la de Yo quiero ser YouTube, donde haces todo un repaso de figuras importantes de YouTube. Y tú además siempre has demostrado, y de manera irónica, una conciencia crítica respecto al propio formato de YouTube, que precisamente parece promocionar lo más... últimamente como una especie de mezcla entre eso absolutamente blanco y un posicionamiento prácticamente troll, como puede ser el de Wismichu, o el de gente tipo el del Rincón de Giorgio y compañía, que poco a poco van ocupando espacio, básicamente jugando mucho con la idea de engaño en el titular y con la imagen que aparece en pantalla, ¿no? Entonces, me voy de putas con mi novia, y luego en realidad es que hay una tipa que es la novia del año del Rincón de Giorgio y que está jugando en videojuego y aparece el típico prostíbulo, que como bien ha analizado la Sarkeesian, ¿no? Aparece por todos, Anita Sarkeesian aparece por todas las películas, de todas las videojuegos, como una especie de fenómeno realista de en los videojuegos puede haber gente volando, puede haber espadas de fuego, pero no puede dejar de haber un prestíbulo, ¿no? Ese es el elemento realista donde toca la realidad. Bueno, me estoy yendo un poco, pero la pregunta de fondo era, bueno, tan sencillo como eso, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú también de YouTube en los dos o tres últimos años en los que tú has estado presente en él? Dado que yo creo que ha sido los años en los que ha dado el despegue más masivo de seguidores. O sea, había algunos canales que a lo mejor tenían como tope 1 millón de seguidores y ahora están en los 10 millones, ¿no? Aproximadamente.
Quizá lo más llamativo de estos últimos años es que se está profesionalizando un poco. Y profesionalizando de una forma muy extraña, porque no es que de repente haya más dinero, o sea, no es que de repente YouTube te dé dinero para hacer vídeos, sino que la gente se lo está tomando más en serio, se lo está tomando como, cuidado que esto puede ser la nueva televisión, y sí empiezan a haber de repente un poco de fenómeno fan más, o sea... Ahora ya hay... Antes YouTube era lo típico que veías con tus amigos y tal, y luego no volvías a abrir la página hasta, no sé, hasta pues otro día que también estás con tus amigos y tal, y buscas el típico vídeo. Y ahora, yo por ejemplo, la abro todos los días al final, porque tengo mis suscripciones, entonces ahora se está convirtiendo un poco en como es Facebook, o como es Twitter, o como es Google, se está convirtiendo en una red social, más que una red social, se está convirtiendo en algo de ir todos los días y de... Entonces, la presencia de YouTube cada vez es mayor y también se está volviendo un mundo más complejo y más chulo, más interesante. Y también que yo creo que ahora y los bloggers son más bloggers que nunca. La gente que hace comedia claramente hace comedia. La gente que hace... O sea, cada uno se está ramificando más y eso creo que es bueno. O sea...
Háblame un poco ahí para terminar de tus proyectos futuros. Si no sé si eres un poco, iba a decir tiquismiquis o vamos, que no te gusta hablar de cosas así futuras por una cuestión apotropaica de no invocar a los espíritus, pero si es posible, pues cuéntanos en qué consiste exactamente la serie en la que estás trabajando.
No puedo contar mucho por una cuestión, o sea, por una cuestión sencilla que tiene explicación, que es que lo próximo, digamos, que vuelve a ser un poco... mi intención es que no se me reconozca, porque la idea es, vuelve a ser un personaje, vuelve a ser de nuevo una ficción, pero con este juego de que no sabes si es real o no. Entonces, no puedo decir mucho de eso para no destrozarlo todo, pero... Es comedia de nuevo y es un proyecto más ambicioso que Vincent Finch, pero también más...
¿Te refieres en cuanto a reparto, en cuanto a medios?
En cuanto a reparto y medios, pero más en cuanto a... No es solo una serie, sino que es una cosa más transmedia o más... pero...
Bueno, también Vincent Finch, perdona que te corte, tenía un elemento interesante, que es que tú tenías un blog y vas... Y esto lo has defendido siempre, ¿no? La idea de que te molesta también bastante que haya pues determinados bloggers que dicen lo mismo en Twitter, en Facebook, en Tumblr, en Flickr, en su puta madre, ¿no? Sin embargo, a ti siempre te ha gustado un poco parcelar y hacer como lo que llamaba Jenkins, ¿no? Pues jugar con cada... con que está muy analizado en el libro este de Charles Jenkins del fenómeno fan, como la promesa que se hace en Matrix de que Morfeo morirá se lleva a cabo en uno de los videojuegos en un momento determinado, ¿no? Entonces hay como una especie de narrativa que se va empleando por
no
cada medio.
La experiencia entera si no has pasado por todos los... Y sí, con Vincent Finch era un poco esto y con lo próximo también será así. O sea, me gustaba la idea de crear algo que sea tan real, sea más real que cosas reales de verdad. O sea, de repente alguien puede haber descubierto un vídeo de Vincent Finch, pero le entra la duda de si esto es real o no, lo busca por ahí y encuentra que tiene un blog en el que escribe el propio personaje. Luego se mete en su Twitter y ve que el tío es un cretino también en Twitter. Y esto era interesante, creo que estaba guay.
Y la nueva serie también va a jugar con
esto. Vuelve a jugar con esto. Y bueno, y precisamente por eso, por la idea de... el tiempo que dure, intentar engañar a la gente el tiempo que pueda. Pues sé que enseguida habrá comentarios de vale, este es el tío de Vincent Finch, vale. Pero cuanto más pueda retrasar eso, en cuanto a cuándo saldría esto, espero que es septiembre, octubre.
Vale.
O sea, llevo ya año y medio un poco sin decir nada, pero ya está la cosa bastante avanzada.
Vale. Pues nada, para terminar, una pregunta un poco de cierre. ¿Cuántas fototetas tú recibes más o menos de media semanalmente?
Semanalmente la media sería muy baja, o sea, sí, y mensualmente...
Como la natalidad española, ¿no? De hijo y medio.
Esto
algo así,
es,
¿no?
y mensualmente también sería muy baja, o sea, son... Además, yo creo que llegan en tandas muy pequeñas y muy de vez en cuando, o sea, que la media, saldría una media muy ridícula, excepto un día en concreto que de repente me llegan dos y no sé cómo, y no puedo demostrar que no estén hechas por ordenador, o sea, que igual la media es más baja todavía. Pero yo lo que primero que pienso es, ¿pero quién es esta? O sea, ¿qué clase de problemas con papá han tenido estas chicas? Y gracias a Dios que nos estén pagando conmigo. Sí, ¿no? Pero
das un poco gracias a esos papás. Bueno, pues nada, terminamos este programa de Colorín Colorado dando gracias a sus padres y invitando. Este es un programa de radio, como hemos demostrado en esta hora o media hora que hemos estado aquí hablando, un programa serio, pero bueno, si queréis mandar vuestras fototetas, que sepáis que es perfectamente aceptable, hashtag Colorín Colorado y ahí va, venga, con el incorporado este programa se ha acabado.